Bien, buenos días, hermanos, a los que no he saludado. Felicidades en el nuevo año a todos. Estamos un año más viejitos, pero más jóvenes en el Señor. Amén. Gracias al Señor que nos permite un año más para servirle a Él. De otra manera, no vale la pena vivir. Quiero recordarles que el próximo domingo, entonces, recuperamos ya nuestro horario normal, regular. A las 9 de la mañana va a estar abierto el templo o el lugar de reunión y ya tenemos para nuestro café. 9:30 la escuela dominical. Amén. 9:30 de la madrugada para algunos. Hay que aprovechar el día y levantarse temprano, más bien el domingo, ¿no? Más que todo el domingo. Entonces le agradecemos a todos siempre por su trabajo, cooperación en arreglar el local y también volverlo a arreglar. Volver a poner las cosas en su sitio. Entonces, sí, hay otras actividades que tenemos. Yo creo que no tengo ahora mi agenda porque digo, vamos a volver a la normalidad. Pero el viernes yo ya tengo mi reunión a las 7:30 de la noche. No sé otros grupos oicos, pero ya saben, en la casa de este servidor, este viernes. También va a haber una reunión de líderes, pero no me acuerdo exactamente si es para el 11 o 12. Así que ya la hermana Wilma nos hará recordar lo que tenemos en nuestra agenda. Amén. Hay algo más especial que tengo que recordar, creo que estamos bien. ¿Se acuerda que estamos en el 2014? Muy bien. Los himnos fueron muy apropiados que ustedes eligieron, porque ustedes no sabían, ya que no tenemos tampoco el programa, que hoy vamos a hablar del Salmo 27. O sea, siempre vamos a saltar algunos salmos, de acuerdo a cómo el Señor nos mueve, nos prospera en cuanto a nuestra meditación. Vamos a leer este Salmo 27 como inicio del año. Jehová es mi luz y mi salvación. Este también es uno de los grandes favoritos de la iglesia. Y también personal, mío, en manera personal, me gusta este Salmo. Es un Salmo de confianza. Es un Salmo de seguridad. Es un Salmo en la que otra vez nuestro corazón se eleva a Dios y pidiendo que Dios sea el que responda. Obviamente, y el Señor responde. Entonces uno ve que en esta confianza y seguridad que uno recurre a Dios es porque es lo que más nos falta. Como seres pecadores que somos, nos es difícil confiar. Y cuando tú vas a través de la vida, tú sabes que es difícil confiar en la gente, es difícil confiar en las personas. En realidad, casi uno llega al punto de decir, yo no puedo confiar en la gente, no se puede confiar. Los profetas de la antigüedad igual dijeron, ¿no? Dice, maldito aquel que confía en el hombre. O sea, nuestra confianza es en Dios. Y confiamos en las demás personas como una derivación de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debe haber confianza entre los cónyuges, por supuesto. Ese es número uno. Más que amor, es confianza. El amor incluye confianza, ¿verdad? El respeto mutuo que debe haber entre nosotros como hermanos en Cristo. Así que este Salmo nos inspira esa confianza y nos da seguridad en un mundo que no es nada seguro. En un mundo que no era seguro en el tiempo de David, para nada. Nosotros hemos venido también de países donde la seguridad probablemente sea escasa, mínima, y ciertamente aquí podemos tener mayor seguridad. Muchas veces asociamos la seguridad a una caja fuerte, es decir, con la economía, y que nos brinda cierta seguridad. Y qué tristeza que en este país se perdió mucho de eso, con las torres, o sea, que ya el país no estaba tan confiado, la gente ha perdido mucha de la seguridad que tenía antes. Y nos lo recuerdan cada vez que tenemos que volar, cada vez que tenemos que ir por un aeropuerto, se nos recuerda a nosotros lo malo que podemos ser, y por eso nos examinan, nos pasan por máquinas, etcétera. Pero el creyente busca su confianza y su seguridad viene de Dios. Ahora, Oswald Chambers, un gran hombre de Dios, voy a ponerlo así, del siglo pasado, porque ya estamos en un nuevo siglo. Él decía, yo no necesito las promesas de Dios. Escuchen bien. Porque muchas veces podemos decir, yo las promesas de Dios tienen que ser tuyas. Él decía, yo necesito a Dios. Y es algo que no debemos olvidar. La gente a veces deriva muchas enseñanzas o pensamientos de Dios. Pero lo que tú y yo siempre hemos necesitado es a Dios mismo. es el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, sus alabanzas esta mañana, la manera como leemos, cómo hemos procedido, nos muestra la gran realidad de lo que este salmo es. Hay tres partes en este salmo. Los primeros seis versículos nos hablan de una declaración de seguridad y confianza. Y vamos a tratar algo negativo en esta primera parte, y es el temor. El temor es contrario a la desconfianza, a la confianza que tenemos que tener. Cuando una persona teme, porque no confía, ¿verdad? Piensa que algo va a ocurrir. El segundo aspecto negativo es la segunda parte del salmo que vamos a hablar, es del rechazo. Que todos en algún nivel u otro vamos a tener en nuestra vida. El rechazo, versículos 7 al 13, es oración por la intervención divina, y el aspecto negativo sería el rechazo. La primera parte es declaración de seguridad y confianza, versículo 1 al 6, donde dice que Jehová es nuestra luz y salvación, contrario o el aspecto negativo del temor paralizante. Y por último, vamos a hablar nosotros del versículo 14, que es el final de tres afirmaciones de seguridad y confianza. Así que este salmo no es muy largo, pero es un salmo que particularmente para mí, como para muchos en la iglesia del Señor a través del mundo, es un salmo que nos toca muy de cerca. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos. Una vez más venimos ante tu presencia, amado Dios, confiados en lo que tú eres. Asegura nuestros corazones en tu verdad, en tus promesas, en lo que realmente tú eres y significas para nosotros. Gracias por amarnos primero, por habernos adoptado y elegidos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí en este largo camino de la vida como extranjeros y peregrinos. Aguardamos una ciudad con esperanza, el morar contigo como una nación espiritual. Así que derrama tu bendición sobre nosotros. Obra en cada familia, en las vicisitudes, inconvenientes y problemas que todos quizás podemos tener en este año. Susténtanos en nuestros goces, en nuestras alegrías, haz que nos alegremos también en esa verdad, pero sobre todo que nos regocijemos en amor y en confianza, en fe bíblica de lo que tú eres para nosotros. Así que, Señor, madúranos en la fe, haznos constantes en la oración, y que esto puedan ver nuestros enemigos en el sentido que no te conocen, que no son salvos, y que puedan venir también a tu redil. Y dentro de ellos contamos a tantos familiares nuestros, seres que amamos fraternalmente, para que ellos te conozcan en verdad, entiendan lo que es el perdón de pecado y la felicidad y el gozo que nosotros tenemos de servirte a ti. Es en tu nombre que oramos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, cuando el salmista declara y uno mira este salmo, ¿quién no ha tenido temor? Y yo no hablo de temores infundados, hablo de temores reales. Hay gente que puede tener temores infundados, que pueden tener ciertas fobias, y su causa muchas veces se desconoce. Pero la mayoría de las veces tú y yo vamos a tener temor. Hay hombres que van a llorar alguna vez en su vida. Algunos hombres hispanos le escucho decir, bueno, yo lo digo, bueno, sin temor ni vergüenza, que he estado llorando porque se murió mi perrito, mi perrita, o por un familiar. Y todos somos susceptibles de llorar alguna vez de pena, de tristeza. Pero creo que este hombre dice estas cosas porque muchas veces decimos o se nos ha enseñado que los hombres no lloran. Y esa es una gran falacia, una gran mentira, ¿no? Nosotros podemos conmovernos por la verdad, la palabra de Dios. Quizá para las mujeres, digamos, suponemos que es más fácil para ellas llorar. Pero cambiándolo al temor, pensamos que los hombres somos muy valientes, que tenemos un coraje especial en que no vamos a tener temor. Y eso es otra gran mentira. Porque vamos a tener temor de algunas cosas. Algunos van a tener temor de noche. Una nictofobia, por ejemplo, ¿no? Un temor a la noche, a cosas que no se saben o se desconocen por películas de terror o lo que sea. Pero los temores reales de la salud, los temores reales de perder el trabajo, de la economía, son temores que pueden llevarnos a una esquizofrenia, a una ansiedad y a una angustia que son realmente tristes. Y mucha gente se enferma por eso. Le damos mente en nuestra cabeza, ¿no? O en nuestra cabeza le damos mente, como quiera usted ponerlo, a muchas cosas y situaciones que pensamos que no tienen solución. Y realmente aquí radica nuestra esperanza. Aprendemos en la vida. Mira, todo tiene solución. ¿Amén? Todo tiene solución. Sí, bueno, y hay algunos que quieren ser todavía mucho más espirituales o quieren ser más aseverativos en eso. Y dicen, bueno, sí, todo tiene solución, menos la muerte. Y yo les digo, bueno, la muerte también tiene solución. La muerte es una solución para el creyente, porque vamos a estar delante de nuestro Dios que nos salvó. No vamos a estar participando de las cosas terrenales, pero estaremos con Dios. Es interesante que a veces hay pastores por años que uno no sabe lo que creen y piensan que, bueno, uno va a ir y va a dormir, tienen una teoría del sueño. Y el apóstol Juan nos descarta todo eso cuando nos dice que aquellos que sufrían lo que cantamos en el castillo fuerte es nuestro Dios, los que aquellos que sufrieron la pérdida de sus posesiones, aún de la vida, por ser creyentes. Entonces Juan, el apóstol, escribe, no, están en el cielo gozando con Dios, esperando no venir por sus cuerpos y sus cuerpos ser resucitados y estar para siempre con el Señor. Así que nuestra esperanza, la muerte no es un problema, la muerte es una solución. No quiere decir con esto que hay gente que va a decir, bueno, entonces me suicido porque la muerte es una solución, ¿verdad? Estamos claros. Hay que hacer toda clase de reclamaciones y excusas aquí porque la gente hasta nos puede poner un sub por eso. Y eso es últimamente lo que muchos apóstates y falsos maestros llegaban a la conclusión. En Los Ángeles en los 90 mucha gente se mató con este tipo loco también. Y el otro día yo recordaba a Jim Jones, que muchos de ustedes no habían ni nacido. Y decían, ¿quién es Jim Jones? Me decían, ¿tú nunca oíste de Jim Jones? ¿No? ¿Cuántos recuerdan la historia de este loco que se mudó a la Guyana? Okay, famoso y envenenó a un montón de gente, casi 1,000 personas. No, porque es su fanatismo. Y uno dice, ¿cómo la gente puede llegar a ese fanatismo? Bueno, no tienen a Dios. Hay oscuridad en sus vidas. ¿Ves cómo empieza este salmo? Jehová es mi luz. El que confía en Dios nunca puede estar en tinieblas. No puede seguir sectarios. No puede seguir a personas por seguir. El Señor lo guía a la verdad porque Él es la luz. Y muchas veces decimos, estoy en las tinieblas, estoy en un mundo, en un momento muy oscuro en mi vida. Bueno, las tinieblas es porque no hay luz, ¿no? Ahora, piensa en David, en la manera como él está hablando. sus momentos eran realmente de tinieblas. Nos recuerda el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora él en su corazón, tú y yo como creyente, podemos decir, no, en verdad Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? No que no tenía temor, porque las cosas que tú y yo vivimos son reales. ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene miedo? Y sobre todo si lo trasladamos al Génesis, que el primero en tener miedo y temor, Adán y Eva, se escondieron de Dios, de quien no debían esconderse. Tuve temor porque oí tu voz en el huerto y estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Así que el temor que surge en el hombre no es más que la demostración de una caída, de un alejamiento de Dios, del pecado contra Dios. De algo tan extraño hoy en día. La gente no quiere reconocer el pecado. Tú vas a las iglesias y es solamente toda una actividad moral de cómo te puedes mejorar personalmente. Y realmente tú y yo vivimos en tinieblas. Vivimos rodeados de temor, a menos que conozcamos a Dios y digamos como el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Y es verdad, cuando tú pasas a través de la vida, entiendes, bueno, Dios me ha guiado. Y cuando Él te guía es porque es tu luz. No es de extrañarlo entonces que el Señor Jesucristo dijera, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que son tres palabras aquí especialmente en cuanto a los problemas reales que podamos tener y temores reales. Temor de las cosas que puedan ser circunstanciales que nos puedan rodear, o temor a los hombres, porque hay hombres malos que puedan, o mujeres, empleo el genérico, ¿verdad?, que puedan levantarse en crueldad contra nosotros. Y vamos a enfrentarnos a esos temores. Vamos en alguna manera a tener temor y tener miedo por lo que algunas personas puedan hacernos, tramar, hacer su chanchullo o simplemente un acto vil de maldad contra nosotros. Y por eso aún David emplea términos que son de guerra. Pero hay tres palabras, una de ellas ya la vimos, que es luz, salvación, fortaleza. Nota cómo este salmo, ahí pudiéramos quedarnos nosotros, cómo él emplea estos tres términos para enseñarnos a nosotros. Si él es la luz, es tu salvación. La salvación que Dios ha provisto para nosotros, del pecado, del temor de los hombres, para que aprendamos a tener confianza, es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Tú y yo pasamos por momentos de debilidad, no para el pecado, sino momentos de debilidad en todo aspecto. Sentimos que nuestras fuerzas ya se acaban, ya no tenemos la misma energía que antes, o estas cosas nos van a acabar en algún momento. Nadie puede resistir tanta presión. En algún momento se va a quebrantar. Y qué triste es cuando tú llegas a ese punto de quebranto y tu sostén no es Dios. Tu confianza no es Dios. Tu fortaleza no es Dios. Porque todos vamos a quebrantarnos en algún momento. Todos vamos a llorar en algún momento. Todos vamos a sufrir en algún momento. Y quizá dices, bueno, pastor, acabo de venir de muchas fiestas y tiempos de alegría. Bueno, hay tiempos de gozo y tiempos de alegría, a lo mejor. Para algunos de tristeza. Algunos la fiesta los pone medio depresivos por situaciones que ocurren. El otro día me llamó otro hermano de otra iglesia y me dice, el 31 lo pasé en el hospital. Recibí el año nuevo allí. Bueno, pero no se murió, ¿no? O sea, aunque lo pasó en el hospital, se recuperó, salió y me pudo llamar por teléfono y bueno, nos felicitamos ahí. Y claro, no es la mejor manera a lo mejor de pasar el año, pero yo creo que siempre es una buena manera cuando pasamos el año viejo al nuevo vivos. ¿No crees? Yo estaba repasando todo, sí, sin querer ahí en el internet, todos los que se murieron en el 2013. Todas las edades. Porque no hay edad para morir. Y no porque la muerte no tenga solución, otra vez digo, para nosotros. Algunos, lamentablemente, algunas personas jóvenes, 40 o 30 años, 20 años, se quitaron la vida porque no tienen luz. Su refugio no es como nuestro refugio. No entienden el problema de vivir. porque el vivir no es fácil. Nos cuesta aprender a vivir, nos cuesta el entender cómo es que Dios va obrando en nuestra vida a través de todas estas circunstancias. Así que hay situaciones amenazantes, en el caso de David, guerras, gente que quería su destrucción. Ahora, déjame aclarar que no es el temor porque tú has hecho algo malo, un remordimiento, sino es temor a lo que paralizantemente puede venir en realidad contra nosotros. Y por eso él habla aún de enemigos, ¿no? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea que decididamente era un temor real, porque esta gente estaba buscando la cabeza de David. Querían, en cierta manera, un canibalismo. Querían verlo muerto, destruirlo. Hacer con él, desollarlo como si fuera un animal. Y mientras más vivo, mejor, para que sufra. Y uno se sorprende de la crueldad que mucha gente puede tener, de la maldad. Y el diablo es un padre malo. El maligno siempre quiere nuestro mal. Él, en alguna manera u otra, no quiere nuestra felicidad. Y tú tienes que recordarte, no solo a ti, no, sino recordar que el Dios que tú tienes es el Dios que tú tienes que escupirle en la cara al diablo, por ponerlo así. Tú no puedes contra Dios. Yo soy débil. Tú puedes tener toda clase de cosas contra mí. Yo puedo estar quebrantado hasta lo último, pero tú no puedes con Dios. No puedes con Cristo. Y Cristo mora en ti. ¿Te das cuenta de la figura? No es que tú solamente en el nombre del Señor y estas cosas, tú alejas todas estas cosas porque pensamos que nuestra boca tiene poder de muchos malos maestros que hay por ahí. No. Al contrario, es reconocer nuestra debilidad. Yo no puedo, pero tú no puedes con el Cristo que hay en mí. No puedes tú con el Dios en quien es mi luz y mi salvación. No puedes tú contra el Dios que es mi fortaleza. Eso también tenemos que decirnos a nosotros mismos en nuestros temores angustiantes. O cuando vemos a esos angustiadores que quieren desollarnos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y recordamos a Eliseo y a Geisi, ¿no? Eliseo era un hombre confiado, tranquilo. Geisi era más terrenal, era su ayudante, estaba aprendiendo. Y claro, el rey de Asiria ya estaba hasta la coronilla porque todos sus planes le salían mal. Tenía más ejército, tenía más carro, tenía el más poder, pero no podía conquistar a Israel. Él dice, ¿quién es el traidor que está entre mí y que le dice a este rey de Israel todas las cosas? ¿Qué propósito? Era un rey malo en aquel entonces, acá. No, le dice, lo que pasa es que ahí está el profeta Eliseo. Y Eliseo le dice todo lo que está ocurriendo. No vayas por aquí, ven por acá. ¡Ah, ese es! Entonces agarra todo su ejército, muy de noche, en su estrategia militar. Y cuando amanece, Eliseo está rodeado del ejército asirio. Y Geisi tiene que cambiarse los pantalones para que ustedes me entiendan. El hombre está con temor por todos los lados porque lo van a destruir. Dice, mira, estamos rodeados de todo este ejército asirio. O sea, mira tú la proporción de la realidad de lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios, y me refiero a ti y a mí. No es que tengamos que ser profetas como Eliseo. Eliseo no era nada especial, era un hombre de Dios, por cierto, que conocía a Dios como tú y yo podemos conocerlo, y ahora aún mejor en el nuevo pacto. Pero su confianza estaba en Dios, no en el hombre. Nuestra naturaleza es una naturaleza contra todo aquello que es natural del hombre. Por eso Eliseo sacó el hacha del río. Tiró una madera al río y el hacha que se había hundido flotó. Nuestra vida es totalmente sobrenatural. Es contranatural de lo que la gente puede pensar. Y Eliseo le dijo, bueno, señor, abre los ojos a Geisi para que él vea. de que detrás de ese gran ejército de hombres que lo podía acabar, pulverizar en segundos, descuartizar a Eliseo y a su siervo, los dos que estaban allí en su casita, había un gran ejército de Dios, de ángeles que lo rodeaban. Y no tuvo necesidad de pelear, solamente Eliseo dijo, bueno, ciégalos. ¿Y qué hizo Eliseo? Los condujo al centro de la plaza porque todos estaban ciegos. Y David por eso dice, yo no temo, aunque un ejército acampe contra mí. Recuerda que los términos militares que emplean los creyentes del Antiguo Testamento es porque tú y yo vivimos en una guerra espiritual. Hoy día no tenemos una guerra, no nos cuesta en ese aspecto lidiar por nuestra vida. Pero no creo que Dios haya dejado esa tipología y simbología en vano. Es una guerra espiritual que tú y yo tenemos que sacar siempre la espada. ¿Cuál es la espada en la Biblia? La Escritura, la Palabra de Dios. ¿Amén? Para estar siempre preparado, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias del Evangelio de la paz. O sea que el creyente es un soldado. Tenemos una guerra continua, una lucha continua. Estamos rodeados de este mal, de este poder, pero es Dios quien podemos decir es la luz, mi salvación. O sea, la salvación tiene que ver con la victoria y liberación. Por eso hablaba de que el lenguaje soteriológico, el lenguaje soteriológico es igual a la salvación de la Escritura, va a estar cargado siempre en términos militares. La salvación es una guerra cósmica que Dios tiene con este mundo, con Satanás, con el príncipe de Persia. Por eso la Escritura declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué tú y yo somos más que vencedores? Si no es que esa lucha espiritual continua se lidera, se libra en medio de nuestro campo espiritual. Pero es también nuestra fortaleza. Entonces ahí tenemos los tres términos. Luz, salvación, fortaleza. Es nuestro refugio. El verdadero castillo inexpugnable. Tu salvación es la victoria de Dios. Por lo tanto, no temerá mi corazón, aunque la crisis sea seria, aunque sea complejo. Complejo, por eso el Señor dice aquí, perdón, David, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No es que no tenga el temor otra vez, pero él considera su entorno. Mira su entorno, mira a sí mismo. Dice, Dios es mi refugio, Él es mi luz. Tú nunca puedes estar en una oscuridad tan grande que no puedas decir que Jehová es tu luz y tu salvación. No que no necesites desahogarte o que no necesites expresar lo que sientes, la frustración, el enojo, el temor que puedas tener porque simplemente estás pasando por esta situación. No sé si me explico. No es que tú niegues la emoción que estás sintiendo en aquel momento que te puede afectar o compartirla con otro para que te ayude a orar. Porque muchas veces podemos confundir estos términos. Ah, es que tú no confías en Dios, por eso sientes esto. Hay que tener cuidado con aquello. Porque hay cosas inevitables que no podemos dejar de sentir, como el temor. Es la respuesta a ese temor lo que sí debe preocuparnos. Pero si la respuesta al temor es Jehová es mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida, el temor se disipará. ¿Me dejo comprender? ¿Me entienden? Voy a hablar caribeño, ¿me entienden? Mejor dicho, ¿no amanecieron tan brutos hoy día? Ay, pastor, qué fuerte. No, yo a veces amanezco bruto. ¿No le ha pasado a usted? Se le caen las cosas. Ya te olvidas de ciertas cosas. Has llegado a la edad media, digo, a la crisis de la edad. Te olvidas de ciertas cosas. Deja las cosas prendidas en la estufa. Eso le pasa a mucha gente, no necesariamente mayor. Pues tú ves que a veces, y con eso podemos decir que hay días que no son tan buenos como otros. Porque si no, estaríamos en el paraíso. Pero vivimos en un mundo que todo puede pasar. ¿No le parece lindo aprender este versículo? ¿Por qué no lo repetimos todo? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? No existen los cucos. ¿Me entiende la palabra? Algunos dicen coco, pero es cuco. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado porque a veces eran cosas de vieja, decimos, de los antiguos que decían, va a venir el cuco a comerte. Bueno, el domingo, los que estuvieron el domingo pasado, hablábamos de las naciones. Y en Perú hay cosas negativas. ¿Recuerda cuando yo digo Perú, qué tienen que ser? Yo recuerdo a mis tías, a mis primos mayores que le decían a sus hijos, va a venir un negro y te va a llevar. Totalmente equivocado, ¿no? Mi primo un día iba en un autobús público, su hijo ya estaba más grandecito y subió un negro. ¡Mami! Un negro. ¡Mami! Un negro. Y su papá era trigueño, no es que era muy blanco tampoco. Digo, porque falleció ya el esposo de mi prima, pero enseñamos mal, ¿no?, algunas cosas. O queremos que nuestros hijos aprendan por el temor y el miedo. O tenemos temor de que ellos fracasen. Fíjate que esto del temor, por eso le digo, pudiéramos pasar un montón de tiempo aquí en cuanto a esto. Tenemos temor de que nuestros hijos vayan a fracasar en algunas cosas. Temor de que tú y yo podamos fracasar en otras cosas, pero y enseñamos mal. Instruimos mal. En lugar de pedir a Dios que Él sea nuestra fortaleza, nuestra salvación, nuestro refugio, ¿de quién voy a temer? Y luego, cuando Él hablaba de ese refugio, y dice, yo estaré confiado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, verso 4, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo no sé usted, pero cuando David estaba hablando, por supuesto, todavía él no había visto el tabernáculo que iba, o el templo que iba a construir Salomón. Era una tiendita, todavía era el tabernáculo del desierto. Cuando él mira eso, y era el que tenía un amor y un aprecio por las cosas de Dios. Pero él sí prepara todo el camino para que su hijo Salomón, o el que iba a hacerlo, él no sabía que era Salomón, hasta lo último de sus días, construyera ese templo, porque Dios le había dicho, un hijo tuyo es el que va a construir, no tú. Tú tienes mucha sangre en tus manos. Y así fue. Pero él no dijo, bueno, entonces que se preocupen los demás. No, él preparó mucho oro, preparó mucho bronce, preparó madera, preparó un montón de cosas. Construyó su casa, pero dejó muchos de los materiales para que Salomón, que ya sabemos el nombre, obviamente después en la historia, no tuviera mucho trabajo para construir la casa del Señor. Pero hay algo especial cuando tú y yo adoramos a Dios juntos. Por eso me imagino que ustedes vienen. Un signo y una clave de que Dios tiene algo especial contigo, o tú con Dios, es que quieres venir a adorar a Dios. Usualmente decimos mal, voy a la iglesia. Nos vamos a la iglesia, a la reunión de la iglesia, al servicio de adoración. Pero vamos a pensar como David en este Salmo 27, que cuando tú vienes a la iglesia, para algunas personas, obviamente puede parecerle una obra, un bien social, es algo que yo necesito para mejorarme, pero para un creyente no necesariamente es así. Es que hay algo en nuestro corazón cuando cantamos juntos. Tú puedes pensar que en los demás servicios, dice, bueno, el pastor le dijo al hijo, o a Sergio, o a Priscila, o a hermana Wilma, que a veces hacen la hoja, los himnos, porque estos himnos van con el mensaje. Pero a mí Dios nunca me deja de sorprender, porque ustedes no sabían de este salmo, más que yo, todos los himnos que cantamos tienen que ver con este salmo. En confianza, en seguridad, fortaleza. Explícame eso. Si no es que Dios está en medio de nosotros, si no es que Dios está en medio de su pueblo, que Él viene para bendecirnos y que nuestra adoración es necesaria para nuestro alimento. Es importantísimo que mi vecino en mi casa y mi vecino aquí entienda que yo estoy aquí porque yo confío en Dios. Yo temo a Dios. Él es mi luz. Yo declaro en ese sentido, ¿verdad? Declaro, Él es la fortaleza de mi vida. Y por eso David decía, no sé, hay gente que puede estar semanas, se van, no voy a hablar de aquellas personas que van de vacaciones o lo que sea, van como si nada, no extrañan nada la reunión, la adoración pública, es como si nada. No es que tienes que ser miembro para tener ese compromiso, no es que tienes que bautizarte, hay gente que a veces no quiere ese compromiso de que tú tienes que estar, es que es algo natural que brota del corazón del creyente que quiere estar en la casa de Dios. David lo entendía. Yo quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Yo quiero contemplar la hermosura. Yo quiero inquirir en su templo. Ser enseñado, inquirir, investigar, escudriñar. Y cuando la gente va a la adoración pública, como en este caso, y no aprende nada, no escudriña nada, entonces es una pérdida de tiempo. Yo me regocijo cuando voy a un sitio y escucho un buen mensaje que me edifica, en la que yo estoy adorando y sirviendo a mi Dios. Ya les he dicho infinidad de veces, yo cuando quiera que voy, son muy raros los domingos que pierdo sin adorar al Señor, sea que esté predicando, sea que esté sentado allí. A veces por necesidad he perdido algunos domingos. Pero hay personas que no piensan en aquello. La comunión de los santos. Y obviamente también él piensa en ese Antiguo Testamento cuando la gente que era perseguida se escondía en el santuario de Dios. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Lo mismo pensaba, creo que era Talía en ese aspecto, que pensaba que se agarraban de los cuernos del tabernáculo, pues del altar del holocausto no los iban a matar. Pero igual los mataban porque habían obrado mal. David se refiere que cuando yo estoy tan cerca de Dios, eso me lo recuerda. La reunión, la celebración, nuestro grupo nos recuerdan cuán cerca estamos de Dios, cómo aprendemos de la hermosura de Jehová. ¿Tú no entiendes ese contexto de la hermosura de Dios? ¿Cómo Dios ama las cosas que son bellas? Cuando uno mira este mundo de Dios, cuando mira las cosas bellas que Él ha creado, realmente eso nos incentiva a adorar a Dios. Luego Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Una persona que no canta o no tiene deseo de cantar. Hoy día hay toda clase de cánticos. Es un gran problema en las iglesias, ¿verdad? Nosotros tratamos de estar ahí como con himnos tradicionales. Los himnos que nosotros cantamos está olvidado en muchos. Es más, recuerdo uno que me llamó, ¿ustedes todavía cantan con un libro? Tú le hablas a muchos creyentes hoy en día y dices, ¿usted sabe lo que es un himnario? ¿Qué es eso? Un himnario. Y yo siempre les he animado a ustedes que aparte de la Biblia en sus casas, deben tener un himnario en sus casas. Tengas un momento de adoración con Dios. Cuando un himno te toca las fibras de tu corazón, tú entiendes, estoy como David, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Yo sacrificaré, esos son nuestros sacrificios que hoy en el nuevo pacto ofrecemos a Dios, nuestra ofrenda, nuestros himnos. De ofrecimiento para nuestro Dios. Oye, oh Jehová, la segunda parte. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hablemos entonces ahora del rechazo. Cuando él clama aquí por la oración, por la intervención divina, es una oración intensa de súplica. Y el sentimiento negativo que él tiene aquí en esta parte de la oración, que aún lo compara que si sus padres lo dejaran, que lo natural es que los padres no nos dejen. Pero tú sabes cómo es este mundo. Yo no creo que haya aquí personas que por lo menos en algún 90 o 95, hasta un 100%, no tengan algún problema con alguno de sus padres. Por malas intervenciones, por malas cabezas, etcétera. O algunos no tienen ninguna buena relación con alguno de sus padres, sea mamá o sea papá. El espíritu moderno que hoy en día hay dice que se perderá el amor natural que debe haber entre padres e hijos. Es más, hay hijos que odian a los padres. Y hay algo como natural en un hijo que, a pesar de que el papá sea malo o la mamá sean no regularmente normales, voy a poner para entender el término malo, siempre hay un apego del crío hacia sus padres, aunque sean malos. Por eso hay parejas que se entregan a la maldad, a hacer delitos. Hay padres e hijos que hacen lo malo en robar o engañar o defraudar, porque hay otra vez esa similitud, esa alianza y esa lealtad que el crío tiene para alguno de sus progenitores, aunque actúen mal. Porque en su interior no pueden pensar que su papá no los quiere. Y estoy hablando de un extremo. Muchas veces podemos sentirnos rechazados por la sociedad, rechazados por nuestros hijos. Algunos de ustedes, como padres ya maduros o mayores que sus hijos, van creciendo en la adolescencia, prácticamente ningún hijo quiere a su papá ni a su mamá. Lo comienzas a notar, ya no quieren ni andar contigo, ¿no? Si estaba hablando con alguien, no, lo que pasa es que usted, yo ya pasé eso, le digo. Pero llega un momento en que tus hijos ya no quieren salir contigo. Te volviste bruto de momento. Voy a emplear esa palabra otra vez. Mi papá no sabe nada de la vida. A los 30 años comienzan a cambiar de opinión. El creyente, por supuesto, ha aprendido que tiene que honrar padre y madre, sin importar. Los hijos se van a dar cuenta tarde o temprano cómo son los padres, pero cada quien es egoísta, quiere vivir su propia vida. Hay una maldad inherente, tanto en los padres como en los hijos, en que siempre nos aleja a tener una vida egoísta. Yo no sé qué haría Hollywood. Este es un argumento que voy a emplear ahora en unos cuantos minutos, espero. ¿Qué haría Hollywood o todas las series televisivas o todos los episodios que hay si no hubiera una comparación con el Evangelio? Yo estoy opuesto a grupos para eclesiales, o sea que no son de iglesia, son grupos eclesiales, religiosos. Y hay uno que dice, es el Evangelio en Hollywood. Entonces ellos paran buscando todas las películas que en alguna manera u otra puedan tratar de llevarnos al Evangelio. Pero no es necesario buscar aquello, porque cuando tú miras que la mayoría de las películas es una lucha del bien y del mal. Yo no soy fanático particularmente de series violentas, pero sí veo televisión como muchos de ustedes. Me gusta ver series. Creo que estaríamos mejor si no viéramos televisión, pero no vamos a negar que vemos televisión, ¿verdad? Lo que sí, por ejemplo, me parece sumamente ilógico, me imagino que muchos de los hoteles gente que viaja por comercio, pero cuando me ha tocado ir a un hotel de paseo, de vacaciones, prender la televisión para ver ahí una película, ¿no te parece a ti como una pérdida de...? Porque ¿para qué vas a estar metido en un hotel si tú sales a pasear? En realidad usas el hotel solo para ir a dormir, descansar las pocas horas que tienes para después continuar. Tampoco soy fanático de cosas de ciencia ficción. Pero últimamente hay varias series que son como apocalípticas, que el fin del mundo ya se acerca, y que todo tiene que ver con sobrevivencia, y muerte, y muertos que viven a pesar que están muertos. Y yo he comenzado a oír de una serie, ¿no? Los Muertos Andantes, traducido al español. The Walking Dead. A ver, deja ver. Es sumamente interesante. A pesar de la sangre mentirosa que hay ahí. De los zombies. Y es más, tuve que averiguar cómo se escribe zombie en español. Porque en inglés lleva una E, ¿no? Zombies. Pero en español es con Z también, pero sin la E, es zombies. Interesante. Dije, ¿cómo se escribe zombie? Porque muchas veces simplemente hacemos una transliteración. Y por eso digo, ¿qué haría Hollywood sin el Evangelio? Y cuando yo miraba esto, tú sabes, si tú conoces un poquito de la serie, todos están contaminados. Todos están infectados. Inmediatamente tú recuerdas Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que te convierta después en un zombie, lo que sea, no tienes que morirte porque hay muchos muertos andando. Según la Escritura, hay muchos muertos que andan. Dice, ahora es y la hora es que oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de las tumbas. Eso ha ocurrido con nosotros, que nos levantó de entre los muertos. Pero tú ves, escucha este nihilismo, porque es sumamente interesante. No es mi deducción porque yo quiera, sino que ellos están tratando de sobrevivir y sobrevivir, y van de aquí y van para allá, y ves la maldad humana, la crueldad de este tipo. Y uno dice, pero qué malo, ¿cómo comparas tú la maldad? Sino como David dice, se reunieron mis enemigos, por la que respiran crueldad. Y tú dices, ¿cómo puede existir gente mala? Y está dentro de ti. ¿No te asusta eso? O sea, hay gente mala. ¿Pero cómo lo comparas? ¿Cómo sabe? ¿Viendo The Walking Dead? A menos que vayas a la Escritura y que veas el bien y el mal. Veas el rechazo. Entonces, cuando alguien tiene que ser echado del grupo que sufre, es todo puro drama humano. Y hay un personaje, Herschel, que es creyente, que es cristiano, usa la Escritura, y tú ves la sabiduría, la manera como él habla. Aún cita la Escritura. Ni aún Hollywood se escapa de la influencia cultural de los posibles creyentes que podamos haber en aquella época. No hay. Nosotros impresionamos al mundo de los muertos, de aquellos que no conocen a Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Brian o el Philip, qué tipo tan malo. Y yo dentro de mí decía, no, ese tipo tienen que matar, porque ¿por qué va a vivir? ¿Cuándo lo van a matar? Pues se acaba la serie, ¿no? Pero fíjense nomás, yo soy muy humano como ustedes creen. Y qué alegría cuando la espada... ¡Ah! Cuando se hace justicia. Pero no sería nada esa serie, ni ninguna otra, a menos que entendamos la lucha cósmica entre el bien y el mal. Y el bien no como una mera fuerza, sino porque Dios nos enseña lo que es bueno, lo que es malo. ¿Cómo puedo yo saber que algo es malo? A veces escucho, ¡ay, muchas cosas buenas te deseo en la vida! Que tú tengas pensamientos buenos y pensamientos positivos. Y que eso te ayude a ti a edificarte. Realmente no hay nada. Ahora déjame terminar con esta conclusión. Y uno se pone a pensar y dice, ¿pero por qué? Siguen luchando, mejor que se mueran todos. ¿Por qué luchan por sobrevivir? Cuando tú ves a la gente hoy en día, que ellos no tienen el propósito que tú y yo tenemos, es lo mismo. ¿Para qué trabajan? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué luchas? Si Dios no existe, si no hay luz al final del túnel, si Él no es tu salvación y si Él no es tu fortaleza, ¿qué rayos haces en este mundo? Porque cuando uno mira y dice, pero qué desesperanza, ¿para qué siguen? Pero realmente en el ser humano innato está el deseo de luchar, de vivir. La vida tiene que continuar. Somos pro vida en una u otra manera, aunque no haya esperanza. Pero qué gozo para ti y para mí cuando nosotros podemos elegir la luz de Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 13. Cuando tú miras a este mundo, ¿qué esperanza nos da? ¿Qué consuelo te puede dar? David no tenía el Walking Dead o los muertos andantes. Cuando tú y yo crecemos en la vida, uno dice, ¡hey! ¿Qué tanto esforzarte, trabajar, estudiar? Porque te esfuerzas por los hijos y después los hijos crecen y te dan una patada donde no se puede mencionar. O son ingratos. Uno no debe esperar nada de los hijos en ese aspecto, pero ocurre o no ocurre. Y puede haber un desánimo tremendo. O igual tú puedes ver a tu padre y decir, no sé por qué me trajeron y realmente mira lo que soy, le echas la culpa a tu papá de todo lo que tú sufres, me rechazaron, no me amaron. Y yo continuamente, en una u otra manera, siempre le digo, nosotros, hablo de nuestra generación, 50, 60, quizás 65, 70, fuimos una generación muerta espiritualmente. Nunca oíste a tu papá ni a tu mamá decirte que te amaban. No, para ellos amarnos era darnos disciplina y castigo. Rechazarnos era un sentimiento como de rechazo. Y siempre les he enseñado, les digo, no, díganle a sus hijos que lo aman, aunque no los amen. Pero no es verdad. Y lo escucho con personas, ¿no? Ya son 45, 50 años, hasta cerca de los 40. Porque crecieron en un hogar así. Porque sus padres mismos no recibieron ese amor. Sino más bien lo que sintieron fue un rechazo. El hombre siempre rechaza la autoridad y ha rechazado a Dios. Pero David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová. Suena como un poco de pena y compasión. Pero Él nunca nos deja. Él no nos desampara. Y se aguarda Jehová. Espera en Jehová. Versículo 14, para ya terminar, si no nos vamos a quedar aquí hasta el próximo año. Aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Fueron las palabras de Moisés a Josué. Antes que Josué tomara el mando. Hay una tierra, hay un gran trabajo que tú tienes que hacer. Hay un propósito que Dios te ha puesto a ti en esta tierra. Tienes que conquistar la tierra delante de ti. Tienes que trabajar para Dios, tienes que esforzarte para Dios. En tus estudios, en tu trabajo, en lo que sea, tengas o no tengas trabajo. Tu confianza es en Dios, no en las situaciones terrenales. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién temes? ¿En quién confías? ¿Quién es tu fortaleza? Creo que es un momento bueno para determinarlo. Y David decía, yo miro a mi alrededor, miro, a lo mejor ni mi padre ni mi madre están aquí. Me rechazaron. Pero Dios, jamás. No lo tomes como una excusa y un pretexto. Desde Freud y estas nuevas generaciones han tratado de enseñarnos, y esta sociedad, y más este país, que tú no tienes la culpa. La culpa la tienen los otros. ¿La culpa lo tienen tus genes? ¿Por eso eres autista, retraído, así, asá? Tú no eres responsable. Agarra un arma y mata a cualquiera. Y después te mata. Ah, tú eres así, eres un psicópata, no un desadaptado social, porque tus papás no te quieren. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio después que Dios te quiera a ti? ¡Qué doloroso! Pues sí, es verdad, es doloroso, pero ves a David, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Dios me... ¿Sabes por qué? Porque Él nos creó. Él permitió que fuéramos. Y hay que luchar y hay que seguir. Aunque aparentemente no haya propósito, no le hagas caso a series. Aunque aparentemente dice, pero igual nos vamos a morir, o igual no hay escapatoria, aguarda, Jehová. Esfuérzate, coge aliento en tu corazón, espera en Jehová. Igual, y subraya ese sí, espera a Jehová, porque eso está a través de todos los salmos. El aprender a confiar en Dios y a guardar en Dios se traduce como esperar, confía en el Señor. Ese es el tema primordial de este salmo, confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias que te rodean. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, y con eso terminamos en oración. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. En este mundo no hay ninguna paz ni solaz para nosotros como tus hijos. Nuestra confianza no está en las cosas materiales, en las posesiones o en la diversión, en la alegría falsa y corta de la vida. Algunas de esas cosas pueden ser buenas, pero, oh Dios, nuestra confianza está en ti. Nosotros te necesitamos. Tenemos que aprender a confiar en ti. Tenemos que repetirnos una y otra vez, oh Dios, que tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro pronto auxilio. Y Padre, mira nuestra naturaleza y ayúdanos a aguardar en ti, a esperar en ti, a confiar en ti. Lo que hay en nosotros es temor, desconfianza, rechazo, excusas, pero ayúdanos a esperar en ti. Es que en todo este año podamos traducir, cambiar nuestros sentimientos negativos de rechazo, de temor, de pecado, por sentimientos buenos, de aprender a confiar en ti. Que aquellos que no han hecho una decisión por Cristo puedan hacerla en este año. Decir, yo confío en ti, oh Dios. Sé tú mi Dios. Sé tú mi salvación. Sé tú mi refugio. Oh Señor, cuán bueno y agradable adorarte en grupo, presentar nuestros sacrificios de alabanza, cantar, ofrendar, mirar a los demás necesitados y ofrecerles el Evangelio de Cristo. Guárdanos en este año, Señor. Bendícenos. No sabemos lo que traerá, pero algo es seguro. Tú estarás allí. Así que en ti aprendemos a confiar. Termina tu oración. De lo profundo de tu mente y de tu corazón, vuélcale tus temores a tu Dios.